La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana, 20 de enero del 2025. Se va enero. Víspera de la celebración de la Virgen de la Altagracia, madre espiritual del pueblo dominicano. Bueno, mañana es un día de peregrinaje desde hoy hacia el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde: Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Transmitimos desde la capital dominicana a través de Rumba 98.5 FM y en Santiago para toda la región del Cibao, Premium 101.1 FM. Nuevo presidente número 47, ya había sido el número 45, Donald Trump juramentó en el día de hoy como, repito, el presidente número 47 de los Estados Unidos. Buenas tardes.
Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes poderosos, a los compañeros aquí en cabina. Nosotros, como siempre, felices en este lunes que comienza la semana, lunes de Bellonera.
¿Eso es lo que no quieren?
No, pero ustedes no querían.
Pero son dos desaburridos.
Es que hoy era la toma de posesión de Donald Trump. Teníamos que venir a hacer esa cobertura informar a la población, a esa gente que sigue el rumbo de la tarde. Don Rudy González.
Pero es que tú que eres un fino analista, vamos a escucharte detenidamente. Yo sé que la audiencia también, sobre tu apreciación de la juramentación del presidente Donald Trump.
Y de los ramalazos que tiró en el discurso.
Ramalazo.
Buenas tardes.
Mira, gracias por lo de fino analista. Un dilatado comunicador. Un viejo roble. Esas cosas que le dicen a uno. Pues mira, yo me he preguntado, mi primera pregunta es la siguiente: ¿por qué Donald Trump es el presidente número 47? Porque solamente dos presidentes de los Estados Unidos en la vida republicana de Estados Unidos han hecho lo de Donald Trump. Van a las elecciones, no salen electos, pierden y vuelven y entonces se reeligen. Solamente dos. Pero Donald Trump dice en el presidente número 47, no aquí, no lo dijiste tú, yo, sino que así está establecido. Pero yo me pregunto, ¿no es el presidente número 47? Es el mandato número 47.
Claro.
Pienso yo, porque es el presidente, él es el mismo presidente del 16 al 20.
Gramaticalmente así es.
Claro, como hombre, como político, como gobernante, es el mismo. Entonces debía ser el presidente número 45 de los Estados Unidos, porque es el número que le corresponde. Yo me pregunto, en la sala de retrato de los presidentes, ¿van a poner uno como 45? Uno.
No.
Después uno de
le pondrán 45 y 47.
No, por lo que te digo, está uno en el medio de Joe Biden y después otra vez...
Ahora, ¿qué foto piensas tú que usarán?
Bueno,
¿la que él usó cuando el 45 o la que está usando ahora?
No, porque esa es la foto oficial de ahora, de su gestión. Él es el que elige su foto oficial.
Bien.
Y él eligió su foto oficial.
Pero yo digo en la galería de presidentes.
Esa hay que poner esa es la foto oficial. Porque es la foto oficial la que
pone. Pero la otra fue oficial en el
45. Entonces ponen la del 45 que oficial, entonces a lo mejor le ponen un cuadrito pequeño a esta que parece con esa cara de yo no fui, yo sí soy, te estoy amenazando.
Y te voy a comer.
El discurso del presidente Donald Trump, muchas expectativas. Dio una lección de democracia el presidente Joe Biden. Lo recibió en la Casa Blanca. Lo introdujo en la Casa Blanca, una casa que él conocía y que se la pidió prestada 4 años Joe Biden, y él volvió a su casa. Y así le dijo cuando entró a la puerta de la Casa Blanca. bienvenido a su casa. Nueva vez. Lo recibió, conversó con él, le entregó el mando en la Casa Blanca y fue a la juramentación. Y se sentó al lado de él y escuchó.
Y Kamala también estuvo.
Todo estuvo Kamala, estuvo Bill Clinton, estuvo Barack Obama, estuvo Hillary Clinton. Bush no fue. Bush estaba en otro lugar viendo el tema de allá mismo en Washington, viendo el tema. En una de las cosas que enfocaron, él apareció. Pero por alguna razón no fue, yo no sé. Entonces, esos son los símbolos.
Esa fue una lección de democracia, de auténtica democracia.
Los símbolos de la democracia. Son los símbolos de la democracia. Incluso, ya cuando se hizo la misa de antes de ayer, fue muy comentado que Trump se sentó al lado de Obama porque era el sitio donde estaban los expresidentes. Todavía ellos estaban en el segundo banco como expresidentes. En la primera fila estaba Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y entonces le tocó al lado, tenían una chercha, él y Barack Obama, que las cámaras ahí que estaban metidas. Parece un juego de pelota. Enfocaban al culo y la cosa, y volvían para donde ellos dos. ¿Qué se dijeron a ellos? Se pasaron un papel, lo veían. Como quien dice, y este. Bueno, el tema es...
En los funerales de Jimmy Carter también pasó igual.
Sí.
Y a Kamala parece como que
no le gusta mucho el jueguito. Sí. Pero mira, el discurso de Joe Biden fue un discurso que me acordó a mí. Me acordó a mí. El discurso de Antonio Guzmán con Joaquín Balaguer en el 78. Un discurso donde el presidente saliente escucha estoicamente el barril de estiércol que le echa el entrante. Porque, recuerdo el de Antonio Guzmán, porque yo estaba ahí, yo lo vi.
¿Tú te refieres al discurso de Donald Trump?
El de Donald Trump. Con Joe Biden ahí, me recordó...
Tú dijiste el discurso de Joe Biden.
Sí.
Ah, no, el discurso con Joe Biden ahí, el discurso de Donald Trump con Joe Biden ahí, me recordó el discurso de...
Estoicamente aguantó.
Don Antonio Guzmán y Balaguer. Y Balaguer además hacía así. Y oía. Claro, no tenía una incidencia para así decir nada, ni era mandatorio. Y después no dijo nada incluso. Y me pareció exactamente lo mismo. Tanto así... Cuando termina el discurso, incluso en tres ocasiones por lo menos, yo vi el discurso entero, él se volteó y lo vi dos veces porque después estaba haciendo sacando unos cortes para mi programa de esta noche, que voy a usar, entonces volví y vi espacio. Por lo menos en tres ocasiones él se refirió. Cuando se refería a cosas, se volteaba hacia él, porque Donald Trump figurea mucho para el lado, es muy, muy histriónico y se mueve para los lados y se mueve para atrás y para adelante y eso. Además, él habla en una forma pausada, bastante pausada, que no es una forma como de la persona que se planta, boom, 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 marcialmente, a dar un discurso. Y él, cuando termina el discurso, Joe Biden hace así, adelanta un paso y le extiende la mano y lo saluda. Y él, caballerosamente, también lo saluda y se le sonríe y le da las gracias por estar ahí. Porque se ve el gesto, thank you. Le dice thank you, presidente. Thank you, por decir, porque uno no ve la televisión estaba en eso. Y entonces él, eso demuestra el civismo y el concepto de lo que es el poder, llegar al poder, salir del poder y respetar una solemnidad de esa naturaleza.
Que contrasta mucho con lo que sucedió.
Por eso es.
4 años atrás.
Por eso es. No, precisamente por eso es el comentario. Porque Donald Trump ni siquiera fue a la juramentación de Joe Biden. Y declaró, no quiso reconocer el triunfo e incluso lo impugnó el triunfo. Y fue una cosa terrible. Hicieron el desorden del 6 de enero, cuando debían ratificar la victoria en el 2021. El discurso no estaba alejado de lo que Donald Trump ha estado diciendo a lo largo de posterior a ser ya ratificado como, como, como presidente, que ha sido más incisivo y más abierto, más directo de las cosas que piensa hacer que lo que fue en campaña. Hay varios puntos interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que él dijo es que el país está en bancarrota y que él va a reconstruir el país. La parte de la economía, que es una parte muy sensible en los Estados Unidos, sin embargo, las estadísticas y las notas oficiales dicen que se ha reducido el desempleo, que la economía ha marchado, que se ha recuperado la economía.
La inflación está
controlada. Está un poquito más alta de lo normal, pero está controlada. El crecimiento era de lo esperado. O sea, pospandemia, el país se ha recuperado. Eso dicen las estadísticas y las cifras. Pero él dice que se va a punto de decir que se va a reconquistar la industria automotriz, que dice que está en decadencia, que está de capa caída, y dice ahora todo el mundo podrá andar en un vehículo nueva vez. Ojalá que no venga aquí de visita y diga lo mismo, porque entonces sí es verdad que nos acabamos de fuñir.
Yo creo que muchas partes del discurso de Donald Trump fueron un poquito como agresivas en cierto sentido, claro, porque todavía sigue con el discurso del tema de afectar a varios países con aranceles para, según él, enriquecer a los norteamericanos. No, dijo que va a modificar todo lo que tiene que ver con comercio, precisamente para mejorar la situación económica de los estadounidenses. Le dijo corrupta y radical a la administración de Joe Biden, con él ahí escuchando. Yo creo que fue un poco agresivo.
Pero yo creo, fue sumamente agresivo, algo que no se estila en ese tipo de discurso en los Estados Unidos, principalmente por eso. Los analistas internacionales hablaban de eso, precisamente, que no es un discurso simplemente para levantar el fervor de la gente y abrir esperanzas, pero no un discurso para acabar con el contrario, que ya no tiene una posibilidad de volver, porque ya Joe Biden entre las últimas, como candidato, como presidente, o sea, como político. Pero él habló de varias cosas y de varios temas importantes. Sobre el tema de los inmigrantes, fue más allá de lo que él había dicho, de que iba a imponer normas. Él dijo que van a sacar millares de criminales inmigrantes que están en Estados Unidos, que va a emitir una orden ejecutiva en el mismo día de hoy para cerrar la frontera, sellar la frontera, mandar las fuerzas a la frontera, mandar soldados y tropas a la frontera, e inmediatamente suspendieron
todas las citas
que estaban programadas para hoy y para mañana y más adelante, de gente que tiene. Yo vi en la televisión, entrevistaron a un señor joven, 40 y tantos años, que dice que tenía 6 meses en la zona de la frontera, que le había costado todo hasta el último centavo que tenía, que no tenía un solo centavo, que estaban en la miseria, él, su esposa y sus 2 hijos, porque estaban esperando esa cita que finalmente le dieron y que la cita estaba para mañana, y que recibió en su celular una orden de cancelación de esa cita. Dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Tengo 6 meses, no tengo nada, lo he perdido todo. Esto es lo que me ha traído desesperanza. O sea, ¿qué hago con mi familia? Además de eso, dijo que declara a los carteles de la droga terroristas internacionales. Pero también fue más allá hablando, dijo que va a revertir totalmente las órdenes y no son leyes, son como resoluciones que implementan la igualdad con el tema del sexo. Y dice que en los Estados Unidos habrá 2 sexos, masculino y femenino, hombre y mujer, que va a ordenar que de las embajadas se elimine la bandera del orgullo gay. Solo que eso no va en las embajadas, eso se va a eliminar. En eso fue muy radical, porque la administración demócrata, con mucho énfasis a partir de Barack Obama, se le dio mucha luz verde a esos movimientos del LGTB que tomaron mucho auge en los Estados Unidos, y se le dio mucha preponderancia al punto de que precisamente las embajadas de los Estados Unidos fuera del país exhibían la bandera gay, pero a todo el ancho y alto de las sedes de las embajadas. a punto de que se instituyó un desfile gay para el mes del orgullo gay, que es en el mes de julio, me parece que
es. Pero ese es un desfile que ha existido desde hace muchos años.
Pero ahora fue uno que instituyó la Casa Blanca y que termina en la Casa Blanca con una recepción en la Casa Blanca. No, espérate.
Eso fue una actividad así.
El mes del orgullo gay se celebra. Comenzó eso en San Francisco. El de pelota y es un desfile carroza, pero a dos manos, ¿no? Es una cosa tradicional. Ahora, esto es algo oficial del gobierno de los Estados Unidos.
Que se hizo viral el año antepasado y fue muy criticado, sobre todo en República Dominicana, por grupos conservadores, donde hablaban precisamente de esas imágenes donde se veía al presidente Joe Biden con personas ataviadas para la ocasión y precisamente con la bandera del orgullo de gay de fondo, incluso en una actitud muy festiva, el presidente Joe Biden.
Aquí yo tuve un mal sabor, lo recuerdo, fue un mal sabor. Un 4 de julio, en la Embajada de los Estados Unidos, tradicionalmente, se hace una parrillada, una cosa muy informal, incluso es una celebración, no es de etiqueta, de saco y corbata, nada, eso es muy informal. Aparecen dos o tres que siempre se la dan de que prueban en Popi, en Rico.
Normalmente en Chacabana.
En Chacabana. Y a veces han hecho cosas de vaquero, con cuadros, y hacen una parrillada. Es una cosa muy, muy... Y ese 4 de julio, fue el penúltimo, el penúltimo 4 de julio que yo fui. Porque el otro lo hicieron en un hotel. El último que yo fui. Ese 4 de julio, señores, hay un acto muy bonito, que son los marines que están en la embajada, hacen una marcha, pram, pram, son 6 u 8 marines vestidos de gala, pram, pram, es una marcha, tocan el himno nacional de los Estados Unidos, izan la bandera de los Estados Unidos, es un acto protocolar, pero precioso, bien, bien formal. Y ese año se hizo con las dos banderones y andaban con la bandera del orgullo gay. Eso rompía la solemnidad. Totalmente rompía la solemnidad de ese acto, que siempre es un acto es solemne. Está la bandera, está el Día de la Independencia, y el embajador pronuncia un discurso, unas palabras, que habla sobre la hermandad entre República Dominicana y su país, y la fortaleza de la democracia. Eso es lo que se estila. Yo recuerdo que al año siguiente y el año anterior, en la nueva sede de la embajada, que es un edificio muy grande, se desplegó una bandera de arriba hasta abajo con los colores del orgullo gay. Y esto va a ser una cosa, yo personalmente. No lo involucro a ustedes dos. No, porque lo que voy a decir lo voy a decir a título muy personal. A mí, yo, las preferencias sexuales de cada uno, para que no vayan a interpretar cosas, a mí me dan par de tres. Yo tengo las mías y no se lo critico a nadie. Bien, eso es una cosa. Pero lo otro es, no, pero lo otro es que tú tomes una situación oficial y lo conviertas en eso. Por eso yo criticaba el tema de la enseñanza, por donde se quería dirigir la enseñanza sexual en las escuelas. No es que tú no enseñes lo que es el sexo a los muchachos que van creciendo para que conozcan lo que es el sexo. Otra cosa es que tú los incites o los motives a tener sexo a los 14 años, a los 12 años, que son niños los que están ahí. Eso es lo que yo criticaba. Y ahora critico lo mismo. Por eso yo lo del desfile gay, a mí me da par de tres que desfilen. Ahora, no es justo que lo hagan en una forma de depravación, de mal gusto, de groserías incluso. Eso es lo que
provocación.
Yo critico. Sí, no hay necesidad de eso. Esa es mi crítica. Por eso lo que estoy diciendo, el orgullo gay, que Donald Trump, bueno, los republicanos en eso son extremadamente conservadores. Y Donald Trump en su administración fue bastante duro con eso. Pues ahí después fue que cogió auge. Y ahora lo dijo en su discurso y va arriba de eso. Entonces el discurso de Donald Trump fue un discurso muy...
confrontativo.
Sí, muy agresivo para lo que se espera, pero también muy directo de lo que él piensa hacer. Donald Trump en su administración del 16 al 20, hay que decir que él no hizo todo lo que él dijo que iba a hacer. Él dijo muchas cosas y muchas veces fue bravucón en muchas cosas, que después el establishment que funciona en los Estados Unidos, espérate, vete al paso con él. A Georgie no lo mire de lado porque a él le gusta que lo miren de frente. No, esas cosas que tú puedes... Ah, tú dices, pero esto no es así. Y él, incluso en varias situaciones de acciones internacionales, pasó eso. Incluso hubo una vez que estuvieron a punto de disparar unos misiles, sobre Afganistán y esa zona, y cuando estaban todo el operativo, 10 minutos antes, estaban en la sala de ¿cómo se llama? La sala de consejo de guerra. 10 minutos antes, el presidente dio la orden para atrás porque estaban ahí los que sabían de eso. Lo haga, presidente. Algunos belicistas, suéltalo. Y otros, presidente, y oyó el consejo. No lo hizo y las cosas se resolvieron de otra forma. O sea, no todo lo que él ha dicho necesariamente va a ser así. Ahora, un presidente que no tiene futuro político inmediato como candidato...
No tiene nada que perder.
Déjeme decirle que Donald Trump es el presidente más viejo que ha entrado a la Casa Blanca. Más viejo. El que le sigue antes es Joe Biden y entró a los 78 años y 31 días. Donald Trump entra a los 78 años y 90 días. Es el presidente más viejo que ha entrado a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Porque lo guarden por ahí los muchachos. Sí. Juegan maraquita.
Me gusta esos datos, a mí me gusta.
Ah, bueno, es que uno lee. Entonces hay que esperar una administración. Estos días van a ser, los primeros días van a ser de mucha turbulencia porque muchas cosas pueden pasar. El hecho de que Donald Trump, si cumple lo que ha dicho y parece que es así, que va a indultar a la generalidad de lo que hicieron el desorden del 6 de enero del 2021.
En el Capitolio.
En el Capitolio, claro. Si los indulta, hay 5 policías muertos. Hay 5 policías de los Estados Unidos, de la ciudad de Washington, muertos en ese lío que se armó.
Ya hay una versión que dice que van a indultar a los que no crearon muertes, heridas y...
Por eso te estoy diciendo.
Ya la papa no pone donde poner.
Por eso te estoy diciendo, porque él tiene la facultad de indultar sin ningún problema. Sí,
pero se ganaría una
repulsa. No, inclusive de la policía, porque ese episodio fue un episodio, señores, transmitido en vivo al mundo. A nadie le contaron nada. Sí. Todo el mundo lo vio. Y vio lo que pasó, y vio la agresividad, y vio la falta de respeto a las instituciones. Vio cómo rompían las vitrinas del museo que está ahí en la sala de entrada al Capitolio. O sea, como vandalizaron cuadros que son reliquias.
Entonces, ¿cómo se vandalizó y se violó la solemnidad de un símbolo de la democracia norteamericana?
Entonces, ¿no? Y se puso en peligro a los legisladores, incluyendo al vicepresidente de los Estados Unidos que estaba ahí, que era quien presidía, porque el vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente ad hoc del Senado de los Estados Unidos. Y para esa ocasión, el vicepresidente preside la audiencia, porque es donde se oficializa las actas de la elección que nombra el próximo presidente de los Estados Unidos.
Así es.
Entonces, ha dicho eso. Eso puede ser un problema. Pero él ha dicho que los va a indultar. Y ellos han dicho, incluso en declaraciones que han dado sus familiares y ellos mismos, que estaban esperando con ansias que Trump se juramentara porque van a salir de la cárcel. Ya ustedes pueden ver. El hombre del penacho y de los cachos. ¿Ustedes recuerdan eso? Se lo vio todo el mundo. Entonces, yo creo que la administración Trump es una... Estamos hablando del interno de los Estados Unidos, muchas tensiones también hacia lo externo. Él insistió en el tema del Canal de Panamá, insistió en el tema de...
Golfo de México.
No, y con México, sí. Específicamente con México. Ya la presidenta, la presidenta de los Estados Unidos, de México, emitió una declaración esta tarde, habló a la prensa y dijo que se estaba creando una organización que se llama Los Recibimos con los Brazos Abiertos, vuelvan con los brazos abiertos para recibir a los inmigrantes que le manden. Y él dijo que ella dijo que esa es la facultad que tiene cualquier gobierno de devolver los inmigrantes, pero que son caminos, las relaciones son caminos de dos vías. Son caminos de dos vías. Como diciéndole, está bien, ese es su derecho. Ahora nosotros tenemos también algunos derechitos por ahí que puede ser que nos enfilemos. Eso no es bueno. México es un gran aliado de los Estados Unidos tradicionalmente, con sus virtudes y defectos. Lo mismo que pasa con Canadá, que es su otro gran aliado. Además, son sus dos grandes fronteras. Y Donald Trump ha sido bastante agresivo con los dos, pero con los mexicanos más, ya llamándolos criminales. Esos criminales que vienen aquí, que cruzan la frontera. Una cosa terrible. Una cosa terrible. ¿Qué va a pasar con Maduro? Ya lo veremos, porque ya se dijo que estaban congelándose las negociaciones con la Chevron. Y vamos a ver. Y dijo, vamos por nuestro petróleo. Fue textualmente lo que dijo, vamos por nuestro petróleo. Hay una ordenanza que va a publicar inmediatamente para activar una serie de exploraciones y de explotaciones petroleras para aumentar las reservas de los Estados Unidos y no tener la dependencia directa en un caso de crisis de ningún otro país y menos de Venezuela.
Bueno. Bueno, pues, magnífica apreciación, buen análisis. Yo creo que ahora lo que hay es que ir a la pausa. Okay. Sin duda.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula La sonrisa de Duarte. No hay una sonrisa en ninguno de sus retratos. En todos se ve como imagen viva del dolor sin solución. Vivió para reclamar, a veces iracundo, una grande dignidad no mutilada, libertad consecuente y para todos, justicia material sin promesas incumplibles, soberanía para marcar el rumbo del futuro. Representó en él las ideas más nuevas de su tiempo y al cabo murió cargando la diatriba de los dueños centenarios de esta patria parcela altamente rentable. Se le recuerda hoy, reproducido a cientos de veces, su rostro de tristeza. Se busca, y ojalá que algún día aparezca, aquella su sonrisa que hoy desconocemos.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo.
Lo importante del discurso de Donald Trump y de su toma de posesión es ver ahora las reacciones que provoca el discurso y que provocan los planteamientos que ha hecho Donald Trump. Porque una cosa es decir, yo bien pienso hacer esto, yo pienso bajarla. Bueno, él dijo que iba, uno de los objetivos de él era poner el hombre en Marte. Y entonces, bueno, eso es un objetivo que tiene. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué va a representar esto? Entonces, muchas cosas que están y que él ha dicho hacia lo interno de los Estados Unidos, hay que ver la reacción del norteamericano en sentido general. Porque está en la euforia de que sí, lo cambio y la cosa, pues hay que ver del dicho al hecho. Y en el plano internacional todavía más complicado. Más complicado. Él pareció haber tirado un ramo de olivo y haber suavizado las relaciones con China en la conversación que tuvo con Xi Jinping. Él mismo dijo que le dijo que estaban ahí y Xi Jinping dice que le comentó, nosotros queremos ser amigos y socios. Nosotros no queremos
podemos eso. Hacer negocios y ser competir, amigos. Pero ser amigos.
Y los chinos están en esa tesitura. Los chinos no están en meterse en problemas, sino en expandir sus negocios y su producción. Esa es la posición de los chinos. Hay que ver qué va a pasar con el caso de Rusia y Ucrania. Pero hay que ver también en América Latina cómo se va a manejar estos hilos del poder. Entonces, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Mira, por cierto, tenemos a alguien que nos puede decir qué opina de eso que va a pasar con el discurso y los pronunciamientos de Donald Trump de cara principalmente a esas relaciones internacionales. Luis González, politólogo, catedrático universitario, experto en los temas internacionales, está con nosotros.
Sobre
en la
todo
línea.
En los temas chinos.
Ah, no, él es por chino.
Sí.
Pero no es por chino, ¿no? Ya los ojos se le están poniendo chiquitico. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal, don Rudy González? Para mí un gran honor, bendito 2025 para usted y para todos los que nos escuchan a nivel global.
Donald Trump habló de varios temas y de varias situaciones en su discurso de hoy. Y había varios escenarios internacionales. Entre ellos, escenarios internacionales hacia América Latina. ¿Qué consideraciones tú tienes de esos planteamientos de Donald Trump?
No, primero, en general, el discurso para mí fue positivo, en el sentido de que primero fue coherente. Yo siempre he dicho que si hay un político, independientemente de que es introspectivo, tiene su forma de ser, que parecería que es hasta que toma decisiones a la ligera, no es tan así. Él es lo que dice al pie de la letra, lo que vino en campaña, lo dijo en su discurso ahora. Con todos los temas, por ahí tiene que ver, como usted señala, con nuestra región, con nuestra América del Sur. Comenzó precisamente señalando que la frontera sur de Estados Unidos, entiéndase, la frontera con México, le va a prestar una atención especial declarándola de emergencia. Eso significa pues que esa política iniciada, para mí hasta cierto punto irresponsable por el gobierno demócrata que acaba de salir hace unas horas, de que el que cruce ahí se le dan unos beneficios. Eso lo que hace es estimular lo que pasó. Por eso que yo siempre he dicho que el 30-40% de los que lo intentaron, que están ahí en la zona del Darién, están sus restos ahí, hasta cierto punto tiene la responsabilidad esta actitud irresponsable. Donald Trump lo que está haciendo es lo que debe hacer cada estado del planeta: organizar su interior, proteger sus fronteras y permitir que todo el que ellos entiendan, como pasa aquí con República Dominicana, con los haitianos, los cubanos, los colombianos, los venezolanos, cualquiera que esté aquí tiene que tener cierto nivel de control y tiene que estar regularizado. Eso es lo que va a hacer ahí. Yo creo que eso es algo que no es nuevo, lo dijo claro ahora. Y ahí mismo, siguiendo con México, el narco lo va a declarar terrorista. Eso significa que entra dentro de una categoría que se le puede prestar una atención especial. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero, para tratar de detener ese el papel que está jugando el narcotráfico de México en los Estados Unidos. Aunque ahí, y esto lo pongo entre paréntesis, también tienen que revisar el consumo. El mayor consumidor de estupefacientes del planeta en Estados Unidos. O sea, si no hay un mercado, como la ley principal de la economía, la ley de oferta y demanda, no va a haber problema. Pero bueno, eso es otra parte que debe enfocarlo, pero con América Latina, con Panamá, que lo mencionó. El caso de Panamá, él dice que China tiene el control, que no es así. China es un usuario con creo que tiene la concesión de un puerto vinculado al canal, pero es un usuario, el mayor exportador del planeta es China, y por tanto va a tener una presencia importante en el canal de Panamá. Y no creo, don Rudy, don Jordi, que eso son estrategias. Ustedes recuerdan que hace mucho le he estado diciendo una estrategia, forma de negociación de Donald Trump para obtener los objetivos que él quiere. Quiere que le den un trato más especial a ellos y un poco a China menos, pero no es verdad que va a asumir el canal. Eso es imposible. Eso no hay posibilidad ninguna de que él asuma el control del canal, de que haya una ocupación del canal, de que se les devuelva, que es lo que le va a devolver, si no es de ellos. Lo construyeron de hasta 1999, después del tratado Torrijos-Carter, de Martín Torrijos-Carter, entonces se le devolvió a los dueños reales, que son los panameños, por un lado. Entonces yo creo que eso es una lectura. Con respecto a República Dominicana, yo creo que ya estamos ganando. El hecho de que se anunciara una embajadora, cuando en 4 años de los demócratas, nada que ver, cuando nosotros teníamos una embajadora dominicana, don Sonia Guzmán, que de paso ya ahora hay una nueva embajadora por decreto del presidente anunciada, María Teresa, me parece. Entonces, y ellos nunca anunciaron un embajador, enviaron unos encargados de negocios, que no había presencia en Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos a un secretario de Estado de ascendencia cubana, habla español, puede hablar nuestro idioma. Aquí se habla español.
No, y que se ha identificado tradicionalmente con las causas de la República Dominicana.
Totalmente, tiene buenas conexiones aquí a todos los niveles, a nivel político y empresarial, y tiene grandes amigos en el país. Conoce la República Dominicana y sabe, además reconoce que la República Dominicana tiene un gran papel en la región. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ver lo positivo. Luego está el elemento China, ellos van a insistir. Pero déjenme decirle, don Giorgi y don Rudy, que esos son también técnicas de negociación. Recuerden ustedes que en enero del 20 ya había un acuerdo, estaban sentados para firmar un acuerdo para terminar esta guerra comercial, pero el COVID entonces se puso todo. Luego vino Joe Biden, que llegó con una misión de meter a Estados Unidos en guerra para aumentar la venta de armas, con el apoyo de BlackRock y otras cosas, que eso después lo veo más tranquilo, y retrasó todo. Yo creo que Donald Trump, que invitó, señores, anoten esto, no es cultura en Estados Unidos, en el día inaugural, que es como se le llama ya, invitar presidente a la toma de posición. Él invitó a Milei, invitó a Bukele, invitó a Novoa, pero también invitó a Xi Jinping, el presidente de China. Xi Jinping no pudo venir por el día su vicepresidente que estuvo ahí. Entonces yo creo que las cosas van bien para el mundo. No se refirió para nada al tema de Rusia y Ucrania, pero eso en su momento se le buscará una
salida. Nelson, yo no piensas tú Nelson, que no, esa Luis. Conversación...
Luis.
Perdón, Luis. ¿No piensas tú que esa conversación que sostuvieron Xi Jinping y Donald Trump antes de juramentarse, donde se plantearon y hablaron con sinceridad de las posibilidades de hacer negocios juntos, de competir, pero de ser amigos, tú no crees que esa es una puerta que se abre hacia un entendimiento y que Donald Trump pudiese estar pensando que Xi Jinping pudiera influir en Putin para que le busque un término rápido a la guerra de Ucrania?
Totalmente, por eso siempre dije, usted recuerda, porque este es uno de los programas que siempre di mi posición hace un año, que vengo diciendo que Donald Trump va a ganar y es lo más conveniente para el planeta, y es por eso. Es que la posición de Donald Trump, y por eso fue los dos atentados. Eso después, la historia se va, como dice, la historia lo explica todo, cuando los documentos se clasifiquen. Eso es precisamente porque él quería la paz, quiere la paz, y luego dijo, y mi legado es un mundo unido y en paz. Recuerden ustedes, terminó el discurso de hoy. De manera que yo creo, yo creo que por ahí es que va. Yo creo que él va a buscar todas las formas de negociar para hacer Estados Unidos grande, que produzca, que el ocio de la zona del ocio ahí, donde está Detroit, que votaron por ellos, Michigan, Wisconsin, vuelvan a ser grandes. Que la industria automovilística de Estados Unidos vuelva a ser grande. Los autos eléctricos, ellos saben que cuando se tienen a Elon Musk, que es un aliado él mismo, Donald Trump, y con Tesla, ya China lo supera por mucho, entonces ellos prefieren enfocarse en los autos de combustión interna y van a hacer grande de nuevo. Eso es. Él entiende que Estados Unidos debe dejar eso, debe depender de la guerra, de llamar economía de guerra, que lo anunció un presidente que fue militar, pero si usted revisa su historia, fue muy bueno. Dwight Eisenhower dijo, hay que prestar atención a esa industria armamentista que está surgiendo, esta economía de guerra. Eso no es conveniente, que es lo que siempre he dicho. Mientras la guerra sea negocio, no habrá paz. Donald Trump quiere acabar con que la guerra sea negocio, y por eso vislumbro una era de paz para el planeta.
Bueno, pero yo decía hace un ratito, Luis, que a veces del dicho al hecho hay un trecho, y en las relaciones internacionales es mucho más delicado de lo que tú puedes hacer internamente, porque un presidente en Estados Unidos y donde quiera tiene un poder de acción muy grande, y las cosas le lucen o no le lucen, pues son un problema interno, pero cuando es un problema externo ya las cosas son diferentes. Esa confrontación con México pareciera ser una confrontación bastante compleja por el tema de la forma como él se dirige a México, de los criminales y de declarar terroristas a los carteles y todo eso. No que sea verdad o que sea mentira, que le va a quitar el nombre de Golfo de México, ¿por qué se va a llamar Golfo de México? O sea, pareciera haber una animadversión con su país vecino, con el estado de relaciones que tiene México con Estados Unidos y el grado de influencia, por una multiplicidad de razones, aunque el Estados Unidos sea el imperio. Entonces, ahí es un poquito más complejo, ¿tú me entiendes?
No, reitero, esas son formas. En el fondo, él va a buscar la manera de sentarse, de poner los temas en la mesa y buscar dónde Estados Unidos gane, pero los demás tienen que ganar también. Entonces, eso no es nuevo. Ustedes recuerdan que en el gobierno anterior, el mar de China Meridional, dentro de su gobierno, alguien dijo, eso dice, eso se llama así de China, pero eso no es de China, eso es una forma de ellos. Es un elemento semántico. Con México ellos no van a tocar eso, y eso no va a afectar nada a la geopolítica. Aún le puedan cambiar el nombre, pero no lo van a cambiar. Eso no afecta. Hay otros temas más importantes con México, que es precisamente el tema migratorio. México tiene que entender que debe procurar fortalecer ya a los mexicanos que están allá, que le aportan muchas remesas, igual que a nosotros. Y lo más reciente informe, ustedes lo conocen más que yo, que son bien informados, las remesas que vienen de Estados Unidos aportan mucho al PIB de la República Dominicana, pero igual a toda la región. Entonces yo creo que ya los que están allá, los que están trabajando, los que están regularizados, vamos a trabajar con ellos, y los que luego quieran ir a un Estados Unidos que va a producir, que va a retomar las fábricas, va a ser fábrica de nuevo, que todo eso lo destruyó, va a necesitar mano de obra de nuestra región, pero van a entrar con un programa. Yo creo, vamos a darle tiempo, porque yo creo que va a ser más positivo. Todo el que me está oyendo aquí de República Dominicana, que quiere ir en el futuro a trabajar organizado, con papeles, Estados Unidos, habrá la oportunidad. Pero ahora, él está haciendo lo que tiene que hacer como presidente por su país. O pregúntale a un dominicano que nos esté escuchando ahora si está de acuerdo que tengamos el país lleno de indocumentados e ilegales, no solamente en Haití, sino en cualquier país. No, nadie quiere eso en su territorio. Yo creo que hay que verlo por ahí. Es un hombre que va con una regla clara, quiere hacer su país grande. Los demás también tienen que proyectar su interés nacional y sentarnos en una mesa de negociaciones.
Bueno, entonces tú auguras unas relaciones diría yo.
Va a haber debate, vamos a sentarnos, vamos a poner los temas, pero yo creo que tiene otra posición. Él cree más en crecer en un mundo en paz, en crecer en un Estados Unidos que produzca, que le vende energía al mundo. Todo lo que él dijo fue incluso en la parte de guerra, para que ustedes entiendan que hay que leer entre líneas. En la parte de guerra él dijo, vamos a seguir siendo poderosos, pero salir de guerra no debimos haber entrado nunca y evitar estar en otra guerra. Él no va con la mentalidad que tenían estos demócratas, que esto fue que se retrasó al planeta porque él ganó en el 16, porque Hillary venía con esa guerra que inició en el 22, la iba a iniciar Hillary en el mismo 16, iba a provocar a Rusia para que se produjera lo que pasó en el 2022, en el mismo 2017. Y él lo propuso y ahora va a retomar su forma de negociación. Si hay que reunirse con Kim Jong-un, eso es lo que piensa el presidente de Quiero Paz. Kamala Harris decía, yo no me reúno con... No, tú tienes que buscar la manera de con lo que usted tiene que ser un fragmentario reunirse. Y él tiene esa posición, don Jordi, don Rudy. Creo que es por eso. Ese Donald Trump es un criminal, confeso y condenado, hay que estar claro. Usted puede decir lo que quiera de él. desde el punto de vista de la política para Estados Unidos y para el mundo, es lo más conveniente en estos momentos.
Bueno, gracias Luis. Gracias Luis por estar con nosotros y por estas opiniones. Y de esto vamos a tener, yo creo que mucha tela por donde cortar a lo largo de los días que tenemos por delante.
Sí. Apenas son una sola de su gobierno, falta mucho todavía.
Claro. Gracias, señores. Hemos conversado con Luis González, politólogo, catedrático, especialista en los temas internacionales y, como decía don Giorgi, experto principalmente en los temas de las relaciones dominico-chinas.
Así es. Yo creo que tenemos una muy buena entrevista luego de la pausa y hay uno de los temas que a mí particularmente me llama mucho la atención, precisamente con la integración de este tema que ha generado mucho debate a nivel no solo internacional, sino a lo interno de Estados Unidos, que es el tema que Donald Trump abordó sobre política de género, sobre la agenda LGTB y todas estas iniciativas que se han ido poco a poco, pues han ido penetrando en la cultura norteamericana. Por ejemplo, el hecho de que todo está permeado en ese sentido por esa agenda, el entretenimiento, la política y un gran lobby en la política norteamericana para la agenda LGTB. Hay personas con un alto nivel de influencia en los medios de comunicación que pertenecen a la comunidad LGTB y es evidente que se ha generado toda una conversación, una discusión en torno a esto. Donald Trump es una persona que ha sido insistente con este tema. El hecho de que en los primeros 5 minutos de su discurso, pues se refiriese específicamente a este tema y con la forma en que lo hizo, teniendo en consideración también la sensibilidad que se ha generado en los últimos años con este tipo de lenguaje. Yo creo que es muy posible, poderosos, que en lo adelante vamos a ver mucho tema con eso de la agenda de woke, de la agenda despierta, como se le llama en Estados Unidos, a tal grado que yo siento que en el mismo momento en que se anuncia la victoria de Donald Trump, varios gigantes, varios emporios, no solo del entretenimiento, sino de diferentes áreas de la economía norteamericana, pues han ido como tomando una línea completamente distinta, como alineándose un poquito con el discurso de Donald Trump. El hecho, por ejemplo, de que Disney, una empresa que ha sido duramente criticada por utilizar este tipo de agendas y vincularlas a todo tipo de contenido, sobre todo al contenido que va dirigido a niños, pues ha generado precisamente en el último mes, si no mal recuerdo, una comunicación donde establece una postura completamente distinta y donde dice que va a abandonar este tipo de temas y se va a dedicar única y exclusivamente a un contenido de entretenimiento familiar y clásico. El hecho también, yo creo que podría tomarse la decisión que toma el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en relación al doble check en las informaciones en las redes sociales, que en cierta forma le da una apertura a que se... Sí, es mucho más complicado, pero ha sido criticado por la prensa internacional, por la prensa estadounidense, pero creo que también está vinculado al hecho de que con este tipo de aperturas no se requeriría tanto, no sería tan estricta el famoso algoritmo en el caso de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, para tomar ciertas discusiones que se habían vuelto prácticamente difícil o complicado de expresar en esas plataformas, lo que para mucha gente implicaba también una censura, aunque también para otros podría ser esta nueva decisión de Meta, de Mark Zuckerberg, algo peligrosa para el tema de las fake news, de lo que es la información falsa.
¿Y qué tú crees que va a pasar ahora con el movimiento Me Too?
Bueno,
en el gobierno de Donald Trump.
El movimiento Me Too venía descalabrándose desde ya hace algunos meses.
Ya se derrumbó hace tiempo. Pero persiste en algunos sitios en los Estados Unidos y lo enalbolan cuando hay situaciones como por ejemplo la misma situación del caso de Donald Trump, precisamente.
Exacto, y que es una realidad. El movimiento Me Too en su inicio, en su surgimiento, yo creo que tenía todo el sentido del mundo.
Pues cogió una fuerza política incluso.
Y la fuerza venía precisamente de que había mucha evidencia de que los hechos eran tal y como muchas víctimas habían confesado. Sin embargo, también se utilizó como un método de fortalecer esa agenda precisamente woke Recordemos el famoso caso que para mí sigue siendo un caso de estudio de Johnny Depp contra Amber Heard, en donde se demostró judicialmente, o por lo menos a nivel de imagen pública, porque no sabemos lo que pasó ahí en realidad, pero ante la ley hubo difamación, mala intención, y se utilizó a una persona para, vamos a decir, sacrificarla, perdón, en aras de lo que es el movimiento Me Too, de una pseudo víctima que probablemente nunca lo fue, aunque nunca lo sabremos tampoco. Entonces yo creo que es interesante porque en lo adelante, con las decisiones de Donald Trump, y si es que él tomase decisiones reales, porque yo entiendo y quiero preguntárselo a nuestro próximo invitado luego de la pausa, si realmente Donald Trump, los analistas han evidenciado que existe una concordancia del 100%, aunque creo que eso es imposible para cualquier líder político, sí, entre lo que es el discurso, que él maneja muy bien el discurso para una política de audiencia, una política como un discurso para una audiencia como la de Estados Unidos, que necesita ese tipo de show, el showman, que consume en la actualidad ese tipo de contenido, que su cerebro ha sido forjado y formado al calor de las redes sociales, y ese tipo de discurso incendiario, motivador hasta el exceso, yo creo que tiene un valor político porque Donald Trump es una persona también de la política y de los medios y ha sabido fusionarse en ese sentido, erigiendo este tipo de discurso. Sin embargo, cuando uno revisa los hechos, parecería que hay estrategias un poco distintas, incongruentes, en relación al Donald Trump ya ejecutando parte de ese discurso que le caracteriza. Entonces, yo creo que es interesante en el tema particular de la agenda LGTB porque el lobby LGTB en Estados Unidos es muy fuerte, es muy poderoso, es muy activo, había tenido grandes logros dentro de su agenda a nivel del cine, del entretenimiento, a nivel de la educación, a nivel del cambio de género que se había permitido en niños, en adolescentes.
Pero lo politizaron exactamente. La administración demócrata.
Exacto. Entonces yo creo que va a haber ahí un conflicto bastante interesante, sobre todo porque el lobby LGTB tiene una fuerte influencia en medios de comunicación y todos sabemos que la política en esta época no se trata solo de ideología y de el ejercicio mismo de la democracia, sino que estamos viviendo una infocracia.
Amén.
Amén.
Vamos a la pausa.
El rumbo de la tarde.
Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. En este momento vamos a conversar con un viejo amigo, un magnífico analista político de temas tanto nacionales como internacionales, abogado de profesión, politólogo, académico, un hombre que tiene luces extraordinarias con una capacidad inmensa de análisis, certeros por demás. Ha sido tradicionalmente, históricamente, amigo entrañable nuestro, Rudy, pero además de eso, un colaborador por excelencia.
A mí me votó, pero yo
responsable o corresponsable de los éxitos que pudimos lograr al iniciar nuestro camino en estos programas en la radio.
Cuando él nos quería, después que fue, se metió a funcionario, nos abandonó.
Lo que pasa que no, la posición...
Son celos.
La posición que ocupaba le impedía, ¿no?, poder hacer análisis que involucraran el sistema político partidario del país.
O podía hablar con nosotros sobre la persecución de los gatos y los ratones y las cosas, qué sé yo.
El doctor Freddy Ángel Castro, un viejo amigo, excelente analista. Buenas tardes.
Hola.
Buenas.
Buenas tardes.
Ay, papá.
Muchas gracias, Freddy Ángel, por aceptar nuestra invitación para esta tarde, en el rumbo de la tarde, recordando los viejos tiempos.
Qué bueno estar en la tarde con usted, don Rudy González, y el personal que acompaña el trabajo periodístico para la orientación nacional e internacional.
Oye, el swing con que habla, con un swing de funcionario, óyelo, no te juegues con eso.
Don Rudy, le debo un abrazo a usted particularmente, ya se lo adelanté a Jordi en un gran saludo. Como está loco. Pendiente en la agenda.
Perfecto, perfecto.
Con nosotros también está Olga Almanzar, que forma parte del equipo. Es la nueva poderosa, ¿no?
Aspirante.
La tenemos aquí para que llene el espacio.
Y usted la conoció en el mediodía de hoy, porque sí, es la que produce el programa.
Claro, la sentí muy profesional. Así que Rudy no tiene por qué tener ningún celo.
Lo tengo.
En términos de la dama que acompaña. Y para adelante, estamos apenas horas de la juramentación de Donald Trump.
¿Qué opinión tiene usted, doctor, sobre lo que va a suceder? Ya hemos visto algunas pinceladas.
Por lo menos lo que él ha dicho que va a hacer.
De lo que el presidente ya de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su discurso que pondrá en marcha en las próximas horas.
Bueno, el discurso tiene como características el anuncio de grandes sorpresas, colocar la bandera de los Estados Unidos en martes, y también tiene la parte del cumplimiento de las promesas de campaña, porque el CBS One ya fue eliminado hace apenas una hora, que era la aplicación por la cual los inmigrantes que se desplazaron por todo Centroamérica o la llamada Vuelta por México aplicaba un parol de protección humanitaria. Esa plataforma fue tumbada, y entonces tenemos la promesa también de reiterada de Donald Trump de terminar con las guerras, una cuestión trascendental que yo creo que jugó un papel muy importante en la toma de decisión, sobre todo en el desplazamiento de los latinos que se dio hacia el voto republicano, y fue que Trump dijo hoy que en Estados Unidos solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Eso es una ruptura con toda aquella propuesta de los demócratas de la agenda LGBT+, y también movió, a mi modo de ver, ese sector conservador latinoamericano hacia una avalancha del voto del presidente Donald Trump. Es evidente que la toma de posesión también se caracterizó, diferente a la transición anterior, por ser una transición pacífica, ordenada, protocolalmente bien llevada, distanciándose de la toma de posesión del presidente Biden, que se caracterizó por una toma de posesión caótica en términos de los protocolos y la propia seguridad nacional.
¿A qué responde precisamente esa muestra de auténtica democracia que dieron los demócratas en el traspaso de mando?
Bueno, yo pienso que en el caso de los demócratas tenemos un pensamiento político institucional más arraigado. Recuérdese que los últimos gobiernos demócratas, desde Biden y pasando por Barack Obama anteriormente, son políticos profesionales. O sea, son políticos profesionales. Tanto Barack Obama como Biden fueron senadores de la República, son parte del establishment. Recuerde, pues, don Giorgi, que Trump llega como un outsider de la política. Trump no es un establishment, no es un hombre que hizo carrera política, que se forjó en términos institucionales, y esos valores es una política disruptiva de romper en términos del orden que le dio bastantes beneficios para poder llegar a poder. Entonces yo pienso que ahí hay una diferenciación fundamental entre un establishment, un político de carrera, y un outsider que, desde el punto de vista de un discurso populista, como a la sazón es, un populista de ultraderecha, concitó toda ese mar de disgusto por muchísimos errores y situaciones, y ha podido entonces llegar de nuevo a la Casa Blanca, pero tendrá que prácticamente aquilatar lo que ha sido una transición pacífica, desde la transición de George Washington, asistir a la Iglesia Bautista y también jurar sobre la sobre la Biblia de los grandes presidentes como Abraham Lincoln.
Doctor, Groenlandia, Panamá, México. Estamos hablando de que Donald Trump comienza su gestión, e incluso en campaña, con un discurso un poco agresivo, que uno se pregunta qué le suma esas, qué le suman esas posturas en el contexto de la situación geopolítica actual.
Mira, independientemente de que el presidente Trump, en su primera, y tal como lo refrescamos, es un presidente que llegó un primer periodo como un outsider, ya no es el mismo presidente outsider, ya no es el mismo Trump del primer periodo. Es un presidente maduro, un presidente que tiene información de inteligencia muy, muy aquilatada. Mira, te voy a dar algunas respuestas de cosas que parecen invento o de cosas que parecerían que son de Trump, solamente de Trump, pero no. Algunas cosas tienen respuestas estratégicas. Mira, el presidente Xi Jinping el año pasado inauguró el llamado puerto del Chancay. Es un puerto que está en Perú, es un puerto que está sobre el Pacífico y cuya primera etapa fue inaugurada por Xi Jinping, pero se presenta como uno de los grandes puertos del mundo para generar transbordo de mercancía. Pero el problema para Estados Unidos con ese puerto ahí es que en un desenlace político-militar a nivel mundial, ese puerto pudiera servir de atracadero de puertos y buques militares chinos, porque eso es un puerto de las dos nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Trump al plantearse la necesidad del rescate militar del puerto en Panamá? Es precisamente hacer un corte en el más alto en el meridiano para evitar que cualquier situación de conflicto desde ese puerto se puedan transbordar acciones hacia Estados Unidos. ¿Y qué puerto lo corta? Precisamente lo corta el canal de Panamá.
Sí, pues hay una diferencia, hay una diferencia en el tema del canal de Panamá y en el tema de Groenlandia que te planteaba Olga. Él ha dicho que Estados Unidos adquiriría Groenlandia como una zona estratégica principalmente de producción, entre otras cosas. Pero en el canal, sobre el canal de Panamá, él dice que lo van a tomar porque eso es de ellos. O sea, ¿tú no, me entiendes?
Es discurso, pero yo pienso que más que tomarlo por la fuerza, verá una negociación entre Panamá y Estados Unidos, y siempre en una negociación asimétrica, como sería Panamá y Estados Unidos, ganaría Estados Unidos. En el caso de la otra parte de la pregunta de Olga, ellos están dispuestos a negociar con Dinamarca, la isla. Por ahí la representa en el espacio norte un corte estratégico de contención también con Rusia y China, desde el punto de vista militar y el cruce marítimo. Pero también Groenlandia tiene el 10% de la reserva de agua mundial, que es un recurso vital estratégico para los Estados Unidos, y tiene bajo el subsuelo lo que se llaman las tierras raras. Exacto, que son los de alta tecnología. Entonces, recuerden que hay un movimiento político, económico y estratégico en términos militares inducido por los Estados Unidos, y es que a Taiwán, que es el país de la producción de los mayores semiconductores del mundo, Taiwán está colocando una empresa de semiconductores en Puerto Rico. Esta es una respuesta estratégica de Estados Unidos frente a Taiwán y la amenaza de China frente a Taiwán para evitar que en un conflicto Taiwán caiga bajo el control chino y que la empresa de semiconductores también se vayan por la borda. Hay un interés estratégico de reenviar esa producción de semiconductores hacia Puerto Rico. Groenlandia garantiza recursos en esa dirección para lo que es la industria estratégica para Estados Unidos.
Bueno. Doctor, en el caso particular de la agenda LGTB, yo soy de las que pienso que eso podría significar en lo adelante algún tipo de conflicto, porque existe un lobby muy importante, existe un lobby muy potente en Estados Unidos que está vinculado con esa agenda, que está permeando no solo el tema del entretenimiento, sino el tema de la educación, el tema de políticas públicas vinculadas a varios grupos de edad. Y si bien yo he visto en cierta forma una flexibilidad, sobre todo del monstruo que es Disney, de la influencia que tiene en el entretenimiento y la información, creo que, no sé qué piensa usted en ese sentido, y es la pregunta, ¿piensa usted que podría derivar en ese sentido una oposición intensa de parte de los medios de comunicación y ese lobby en Estados Unidos?
Habrá oposición intensa de los medios de comunicación en Estados Unidos y del propio lobismo. Pero recuerde que Donald Trump regresa al poder con todas las cadenas de televisión y plataforma en contra, excepto la poderosa cadena Fox. Solamente con Fox ganó, tenía el apoyo, incluyendo periódicos tradicionales que también lo apoyaban, se retiraron el apoyo. ¿Qué es lo que pasa con esta agenda? Es la base de su propuesta y de su doctrina ideológica en el pensamiento ultraconservador. Allí donde los estados, sobre todo los estados demócratas, que son los que están a la vanguardia con esta agenda de liberalización, van a tener primero un recorte de recursos. No solamente lo va a tener a nivel de Estados Unidos, sino las agencias de operación, entiéndase, USAID, tendrá todo el recorte financiero, monetario, para no apoyar en ninguna parte del mundo ningún tipo de programa de esta vía. Las escuelas que apoyen este tipo de programa también tendrán los recortes financieros de manera drástica, porque es parte de su ideología como visión ultraconservadora atacar directamente esta agenda, que para él es una agenda que no tiene un valor, el valor de la visión de su nido.
Doctor, ¿cuál será la posición de el gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump con relación a la situación en Venezuela?
Bueno, en Venezuela el presidente Donald Trump tiene opciones para implementar. Primera opción, si él decide confrontar, si él decide confrontar al presidente, al gobierno de Nicolás Maduro, la primera acción del presidente Trump va a ser suspender todas las licencias, como es la licencia de Cisco, la licencia de Chevron, que son las grandes agentes corporativos del gobierno de Venezuela y que le ha servido en los últimos 4 o 5 años para reciclarse en términos de recursos frescos, sobre todo después que el gobierno de Venezuela, triangulado por Dinamarca y el propio Estados Unidos, llegaron a lo que se conoce como el Acuerdo de Barbados. Esa parte incumplida le pudiera permitir a Donald Trump entonces prohibir la operatividad de esas licencias en marca y de nuevo desconectar a Venezuela del SWIFT, del sistema de transferencia internacional. Ese sería el camino de la confrontación. Evidentemente, Trump sabe que ese camino generaría entonces un mayor aumento violento de las migraciones, que si bien es cierto hay programas y recortes, son tensiones en la región. Esa pudiera ser el escenario de la confrontación de parte del presidente Donald Trump. En caso contrario de que el presidente Trump elija la mesa de negociación, que es un pragmático, es un político, pudiera entonces entenderse con Venezuela sobre la operatividad de esta licencia, y exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que frene la migración interna, los flujos migratorios y que ejerza un mayor control, con la promesa de liberar algunos sectores de la economía, sobre todo de la petroquímica. Esas son las dos opciones que tiene a la vista en la mesa de negociación el presidente Donald Trump. Sin embargo, aquí hay un factor político, ideológico muy importante. La mayoría de los líderes que acompañaron al presidente Donald Trump en la inauguración están puestos al gobierno de Nicolás Maduro corresponden a una forma ideológica y política de movimiento y pudiera entonces encabezar un lobismo con Marco Rubio y tratar que el presidente Donald Trump se descante por la primera opción, que es tratar de sacar a Maduro del poder por creándole una crisis interna y también, por qué no decirlo, desplegando acciones de inteligencia que ellos tienen bastante capacidad y que la han demostrado en Oriente Medio, como fue, por ejemplo, en el caso de Hamás y las coordinadas que facilitaron y llegaron hacia en Irán para poder eliminar a Hamás. Ellos tienen la capacidad militar tecnológica para desplegar también acciones de baja intensidad en este caso.
Ahora, no puede uno olvidar que la presencia militar rusa es importante en estos momentos en Venezuela. Incluso Irán también tiene fuertes influencias y la utilización incluso de drones inteligentes en territorio venezolano.
Sí, pero hay que descartar, y de plano yo la descarto, cualquier intervención de tipo militar de Estados Unidos sobre el territorio venezolano.
Parece que no está sobre la mesa.
Serían acciones de inteligencia y contrainteligencia que pudieran tener efecto positivo. Recordemos, pues, que Estados Unidos fue capaz, junto con la inteligencia de Israel, de descabezar totalmente en la dirección militar y política de Hamás. También lo hizo con Hezbollah. También lo hizo con el jefe de la milicia del ejército de Irán. O sea, de un tipo de acción de ese tipo de acción es que estamos hablando. No de colocación, ningún en el terreno militar tropas, porque eso estaría en contra de la política de Trump y se complegar sus soldados en territorio extranjero.
El tema que no podemos dejar de tocar es el de la República Dominicana. ¿Qué piensa usted cuál será la política a seguir de Donald Trump con relación a la República Dominicana?
Bueno, yo pienso que Donald Trump y Marco Rubio ven a la República Dominicana como un socio estratégico en términos políticos y militares. En términos políticos, porque nosotros representamos la estabilidad de la región del Caribe, impactamos también con nuestro liderazgo la parte continental, sobre todo Centroamérica, y de alguna manera en la parte militar, nosotros somos un enclave estratégico importante ante cualquier acción y contención. Pienso que sí va a haber un cambio respecto al tema de la agenda LGBT y el financiamiento que se venía haciendo. No obstante, para nosotros es sumamente interesante la propuesta que pudiera asumir Estados Unidos respecto a Haití, que nos confronta directamente y nos genera una secuencia de hechos negativos y pudiera hacer que Estados Unidos aporten mayor financiamiento a las tropas de Kenia, aporte mayor financiamiento para el tema humanitario. Nosotros pienso que vamos a salir beneficiados de las acciones y la visión de Estados Unidos. No creemos que haya ningún tipo de situaciones ni inconvenientes respecto al futuro de nuestras relaciones, que deben ser permanentes y estables, y aprovechamiento no solamente de la parte del turismo, sino del nuevo mercado, que se pudiera abrir en términos de oportunidad y cooperación.
En cuanto a la política nuestra, República Dominicana, ¿qué piensa usted sobre la decisión del Tribunal Constitucional de reafirmar los candidatos independientes para los procesos electorales en nuestro país? ¿Cuál es la posición de los partidos políticos que se... No es que se oponen, sino que están buscando una manera de negociación para darle un giro a esa oportunidad de los candidatos independientes?
Bueno, la Constitución del 2010 reconoció la posibilidad de los candidatos independientes y el legislador así lo plasmó en la ley 2023. Entonces, hay un hilo bastante delgado y muy delicado, porque la sentencia, el Tribunal Constitucional, le dio mandato a la Junta Central Electoral para que pudiera legislar en la dirección de las candidaturas independientes. Sin embargo, yo pienso que el Tribunal Constitucional ahí cometió un error, porque no debió atribuirle a la Junta Central Electoral en esa sentencia una competencia que ella no tiene por ley, que es la de legislar. Una cosa es hacer una propuesta legislativa de modificación al Congreso y otra cosa es la facultad reglamentaria que tiene la Junta Central Electoral para regular los procesos electorales en función de lo que se conoce de como el calendario electoral y el principio de certidumbre. Quien tendrá que legislar sobre este tema, sin duda alguna, lo tendrá que ser el Congreso, porque desde ya la inconstitucionalidad de los dos artículos decretados, más la afectación que hizo la sentencia de la ley 33 de los partidos políticos, va a necesitar que el Congreso se siente de manera muy profunda, no solamente para recoger el efecto de esta sentencia, sino para recoger también el efecto de la reforma constitucional y lo que progresivamente introdujo. Ahora, la sentencia otorga unas 7 u 8 líneas, ejes, sobre los cuales el Congreso de la República tendrá que legislar. Lo que va a hacer la Junta, y lo que puede hacer la Junta, es que después que el Congreso de la República legisle, entonces tendrá la Junta que hacer lo que se llama un reglamento de candidaturas independientes. Ahora, ¿qué es lo delicado y qué será lo delicado del reglamento? Es que el reglamento, lo dice la propia sentencia, nunca se le podrán introducir condicionalidades desproporcionadas que equivalgan a una situación de mayor impedimento de las condiciones de las candidaturas independientes que aquellas candidaturas que están para los partidos políticos por el principio de igualdad del artículo 39 de la Constitución y el derecho fundamental establecido en el artículo 22 de elegir y ser elegido. Entonces, vi cómo los partidos políticos fueron en pleno, se reunieron, tienen muchas preocupaciones y yo la comparto, pero pienso que va a haber que ir trabajando finamente en el proceso de la construcción del reglamento. Yo pienso que aparte de las condicionalidades y de las exigencias que estableció el Tribunal Constitucional, hay algo que también pudiera plantearse, y es que el financiamiento de los partidos políticos no puede ser derivado a las candidaturas independientes, porque las candidaturas independientes no mantienen estructura y funcionamiento con la misma cuota de responsabilidad de los partidos políticos.
Ese es uno de los cuellos de botella.
Exacto, ese es un cuello de botella, pero que, Rudy, es una línea muy delgada entre los principios constitucionales, la sentencia y el reglamento. Entonces va a haber que trabajar sobre eso muy fuerte. Creo, y si hay algo que yo estoy convencido, ustedes saben que las decisiones del Tribunal Constitucional son el nagaón.
Sí,
papeleta mata menú, pero y sí, entonces va a haber que pagar con lo que quede.
Claro, claro. Así mismo es.
Bueno, agradecer al doctor Freddy Ángel Castro, politólogo y catedrático, por darnos sus opiniones tan valiosas, sus análisis sobre todo lo que es el panorama internacional, la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la política local. Muchas
Cuando
gracias.
Cuando venga la semana que viene a hablar sobre política local, aquí que traigo unos pastelitos. Adiós, Freddy.
Te lo prometo. Sobre todo, así que ya ustedes saben, feliz tarde.
Muchas gracias,
gusto de oírte, Fred. Un gran abrazo.
Con cariño.
Bye bye.
Bueno, excelente expositor.
Hora de la pausa.
Analista muy fino, como es el señor Rudy González.
No, nosotros lo formamos, sí. lo llevamos.
Una delicia oír a Freddy.
Él es muy didáctico, sí. Y explica muy bien, muy claramente las cosas. Porque a veces uno de los problemas que tienen algunos
algunos que son tan profundos y usan términos o circunstancias que no explican, entonces no, la gente no, a veces no lo entiende. Y lo importante en esto es que la gente aprenda, entienda, pueda sacar conclusiones, porque entienda lo que se está hablando.
Vamos a la pausa, rezamos en breve para abrir los teléfonos. Tenemos teléfono. Yupi.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Repito, 809-682-9850. Las llamadas internacionales en el 1-833-380-0062.
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buena tarde a esa trilogía desde Cristo Rey.
Saludos, adelante, Cristo Rey.
La verdad es que, como el nombre lo dice, ese señor es un catedrático.
Así es.
Jorge.
Dímelo.
Estuve con Don Teófilo por allá por obra pública.
Ajá.
Y tuvimos una queja porque el teléfono parece que estaba dañado. Tuvimos por donde Licho, pero Licho estaba reunido con el ministro.
Sí.
Y él tuvo que volver ahí. Le estoy haciendo una diligencia con uno de mis jefes a ver cómo lo localizamos.
Pero no pierda mucho tiempo con Licho,
Ah, okay. Eso es verdad, porque el lío que tiene, uno de los líos que tiene el ministro es falta de comunicación.
No, por eso, sino porque él dijo una vez que nosotros lo llamamos, que él no podía hacer más de lo que hizo, que no puede hacer nada. Es por eso, no lo quiero decir por nada.
Pues por eso que los funcionarios no funcionan, porque los subalternos hacen poca cosa, igual que los militares.
No, pero
cuando
mira,
el jefe da una orden.
Pero escúchame. Y se va, mira, ¿quién está? Quien está a cargo de darle seguimiento y de cumplir con la promesa del ministro es Elías Santana, el ingeniero Elías Santana, quien es viceministro de Obras Públicas. Sí.
Entonces yo lo que voy a hacer es que el miércoles voy a averiguar allá dónde que está ese viceministro, pues yo voy a ir donde él. Y por otro lado, una denuncia, Jorge.
Adelante.
De que aquí en la Ortega se... En la misma pared del cementerio, casi en la entrada del cementerio de Cristo Rey, están construyendo varias viviendas de segunda planta. Y yo no sé dónde está el ayuntamiento ni el administrador del cementerio.
¿Pegado de la pared?
Pegado de la pared.
No se puede.
Ya está a nivel del interno, las dos casas. Y no aparece una autoridad. Porque si dejan hacer una o dos, ya usted se imagina al tiempo lo cual tengo que invertir para desalojar esa gente ahí. Eso es por ese lado. Y por el otro lado es el asunto de la luz. Marrancini dice, y ahí va Jorge, que no se está apagando la luz. ¿Y para qué es que tiene un viaje de técnico y supervisores e inspectores, que son los que tienen el caos? Porque están conectando gente con 2.000, 3.000, 5.000 y 10.000 pesos con aire por el lado de atrás. Y se está haciendo un alto consumo. Porque nosotros tenemos módulo aquí. Aquí no se nos va la luz. No se nos iba. Pues aquí nosotros tenemos. Si usted no pone 50 pesos, usted no tiene luz. Y si no pone 100 también. Y cuando no tiene, usted coge 50 pesos prestados y se lo descuentan como si fuera un prepago de una tarjeta de celular.
Ok.
O sea, ustedes tienen medidores prepago.
Parece que se cayó la llamada. Bueno, 809-682-9850. 809-682-9850. Las líneas están disponibles para ustedes.
Mira, Argeny Contreras es un personaje que ganó notoriedad en República Dominicana a propósito del asesinato brutal de Junior Ramírez hace unos años. En un lío feísimo en la onza, que tenía que ver con corrupción, con sicariato, con extorsión, con soborno, con toda una cosa monstruosa que tenía muchas aristas. Finalmente, determinaron los tribunales que había una persona que era el principal acusado, que había salido huyendo del país, se refugió en Estados Unidos, fue arrestado en el Bronx, como 2 años después de estar huyendo,
y tuvo ya más de un año en lo que venía el proceso de extradición a República Dominicana, que se logró finalmente, y ese personaje llegó a República Dominicana, fue juzgado y fue condenado a 20 años de prisión. Y ahí parecía terminar ese ciclo de la historia, porque la otra parte de corrupción que se relacionó o interrelacionó con eso quedó fuera de los expedientes porque se le dio un archivo definitivo, que era el que involucraba al señor Rivas y todo esto, que fue lo que habría motivado el tema. Bueno, el señor Argenis está preso, cumpliendo condena de 20 años, pidió una apelación que estaba dándole vueltas, a ver cuándo se conoce. Y en el interín, dice la autoridad que él ingirió una cantidad de pastillas para la hipertensión que tenía recetada, se la bebió todas juntas con una intención suicida y que fue llevado a los hospitales, está en un hospital de San Cristóbal, que se le salvó la vida, que su situación es estable. Entonces, eso es un caso que debe ser bien explicado. Primero. Segundo, si ocurrió así, ¿cuál va a ser el comportamiento en lo adelante? Porque si él tiene una enfermedad de hipertensión, en este caso, tiene que tomar medicamentos, como es lógico, ¿cómo se le van a suministrar esos medicamentos? Y hay que ver entonces la condición de un hombre que tiene unas intenciones suicidas, ya con una condena de 20 años por asesinato. Es un hombre de 30 años, 30 y pico de años, un hombre joven, y entonces parece que su situación no va a ser de salir muy rápido de prisión por la complejidad de ese caso, por el escándalo que se formó en ese caso y de cómo fue la conclusión de ese caso.
Aunque su abogado, que dio una rueda de prensa hoy más temprano, estableció que él quisiera saber cómo ingresó el pesticida.
No, porque es que hay dos cosas.
Y él dice que fue envenenado.
Sí, ese es el tema. Pero lo que dijeron en el hospital, que no fue con el pesticida que se intoxicó, sino que fue que ingirió la pastilla con fines suicidas. Que no fue que él, un insecticida. Entonces, ahí está la disyuntiva. Mientras tanto, la decisión médica indica que fue por un intento suicida. Yo vi la declaración del abogado, pero bueno, habría que ver.
Buenas, rumbo de la tarde.
Olga,
dígame.
Me cayó la llamada.
Sí, eso vimos.
Le decía que nosotros tenemos prepago, es decir, nosotros compramos la luz y aquí no se estaba yendo la luz. Pero ahora Marrantini está dando unos apagones de tanda, óigame, de tanda. Y aquí, si usted no compra la luz, es como la tarjeta que usted le dan. Que si usted no compra la luz, a usted no le dan. Y Rudy.
Sí.
No crea eso. Mientras estuvo en Nueva York, no se enfermaba y no le daba de nada. Lo que pasa es que los que tienen cuarto, desde que le ponen detrás de la reja, se le tiemblan las rodillas y buscan toda la manera y todos los utefugios, como ustedes dicen, los abogados, para salir. Ahora es lo que tiene que decir, ¿quién fue que lo mandó a él a matar a Junior Ramírez? Eso es lo que tiene que decir. Ahí está alguien enfermo, que hay que buscar quién entró, el yerticida, que la patilla. ¿Y por qué cuando estaba en Nueva York huyendo no estaba enfermo?
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga.
Hola, hey, ¿cómo está usted, Guzmán?
Rudy, ¿todo bien?
Bien, hermano, tranquilo aquí.
¿Y Georgie por ahí?
Sí, señor.
Sí. Oye, Rudy.
Sí.
Como tú eres un hombre experto en política internacional, yo quiero que tú me aclares esto. Porque esta mañana me salió un vecino mío, somos amigos, tú ves. Ajá. Y me salió con que no me evita que no va. ¿Tú sabes a qué me refiero? Que Omar Fernández fue invitado, sin embargo Abinader no fue invitado a la toma de posesión. Yo creo que, de Donald Trump, yo creo que tú me expliques esa situación.
Mira, en la toma de posesión del gobierno de los Estados Unidos hay varias actividades que comienzan el día anterior. Hay bailes, hay incluso en el Grand Mall en Washington, hay un lugar donde aparece el presidente en algún momento determinado, la gente lo ve, lo aclama, y entonces, si tú tienes un congresista amigo o una gente que trabaja en algún departamento oficial de cierto rango, tú le pides el favor de que tú quieres estar presente en alguna de esas cosas y te consiguen una boleta. No hay que comprarle eso. Eso se consigue, se cabildea y se busca. A donde están limitados las invitaciones son las invitaciones que hace el presidente, el staff del presidente, sus invitados especiales. Y en este caso, que no se estila en los Estados Unidos invitar presidentes o personas foráneas a la juramentación presidencial que se hace en las escalinatas del Congreso, no se hizo ahí, esta vez se hizo dentro por el frío intenso y la nevada que estaba supuesta a caer después de mediodía. Entonces, a eso no se invita a nadie. El presidente tuvo la deferencia de invitar a tres presidentes amigos de él y lo hizo y punto. Después las demás personas, el público tiene derecho a pararse en la avenida Pensilvania cuando va a pasar el desfile del presidente del Capitolio a la Casa Blanca. O desde el uy, bocear y aplaudir, sacar un banderín y alabar a su presidente, a su líder que está asumiendo. Pero no se estila que hayan invitados en unos bailes, en algunos almuerzos, en algunas cosas, pero los actos oficiales, incluso, no es ni siquiera la Casa Blanca quien los determina, lo determina una comisión del Congreso de los Estados Unidos, que para colmo en esta ocasión está dirigido por dos demócratas y un republicano. Oye bien.
Sí, ¿tú sabes por qué yo te digo eso? Porque yo le contesté a él, tú sabes que Marco Rubio calificó a Luis Abinader de resiliente. Y resiliente es el que saca donde no hay. Sí, por ejemplo, en la pandemia, mientras otros estaban en otra cosa, Abinader estaba preocupado por su pueblo. Y le dio un término a la pandemia en un tiempo récord. Y por eso yo le contesté, pero Marco Rubio, que es uno de los principales mandatarios de allá, de los que tiene poder allá en Estados Unidos, dijo, le dio un calificativo positivo a Abinader.
Pero eso de que invitado o no invitó, fue o no fue, eso es política del patio.
Ya.
Olvídate de eso.
Sobre todo porque, muchas gracias. La semana pasada incluso don Georgie comentaba ese tema de que no se estila que los presidentes sean invitados a este tipo de actividades porque se considera como algo de injerencia en los asuntos internos del gobierno y además también tiene un componente estratégico de seguridad. Tener tantos líderes, tantos mandatarios en un mismo sitio, sobre todo con un presidente que ha polarizado tanto como Donald Trump, significa todo un reto para el tema de la seguridad de esas
figuras. Era incluso complicar aún más las extremas medidas de seguridad que hubieron de tomar para esta juramentación.
Sí. Se hace incluso un stand en las afueras de las escalinatas del Capitolio donde se hace la juramentación oficial.
Sí, pero el clima impidió que así fuera.
Se hace y la gente se siente ahí como un stand, como se pone como un juego de tenis. Y la gente va y en las afueras, dentro de los actos protocolares, son muy solemnes y muy estrictos. Tienen un protocolo muy, muy cerrado, muy, y fíjate que solamente habla el presidente. O sea que no se juramenta y ya, o sea, es muy cerrado ese protocolo.
Lo que pasa es que aquí hay gente en los medios de comunicación que dicen que comienzan a hacer política con eso y dicen que fueron invitados por el presidente Donald Trump.
Hay gente que busca sus 5 minutos de gloria.
Sí, totalmente.
Entonces, si son felices con eso, déjanlo que sean felices.
Hay que serlo felices. 809-682-9850. 809-682-9850 y el 1-833-380-0062.
El sector salud en la República Dominicana contará con un nuevo y moderno centro oncológico que busca dar respuesta al aumento significativo del cáncer entre la población dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, participó en la firma de un acuerdo para la construcción del mismo que fue rubricado entre el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, CEDIMAT, y de Conferencias Médicas y Telemedicina, CEDIMAT, y Montefiore Einstein, reconocido por su excelencia en oncología y más de 100 años de experiencia. La presencia de Montefiore en el país, claro, es un paso gigante.
Montefiore en Nueva York es uno de los grandes hospitales de Nueva York. Incluso ya tienen acuerdos con CEDIMAT. De lo que yo me enteré cuando tuve mi procedimiento, de que el médico jefe del servicio de operación de cirugía de cardiología de CEDIMAT, incluso es un médico que interactúa con el
Montefiore.
Centro médico de Montefiore una vez al mes. Entonces ellos tienen acuerdo. Y eso es muy común en las áreas especializadas.
Y en ese mismo tenor también una información vinculada al tema de la salud, y es que la Junta Central Electoral y el Ministerio de la Salud Pública de República Dominicana y el INCORT socializaron una incorporación del estatus de donante en la nueva cédula de identidad y electoral. A mí eso creo que es una buena noticia. Es una noticia pequeñita, es una noticia que quizás no genera tanta atención, pero yo creo que es un paso de avance, porque en República Dominicana nosotros hace unos años hicimos aquí creo que 2 entrevistas en relación al tema de las donaciones de órganos en República Dominicana y descubrimos que ahí hay todo un tema. La necesidad de personas que sean donantes, la cantidad de personas que quieren donar.
Sí, es complejo,
es muy complicado, hay mucha demanda, hay poca gente voluntaria, quizás no por la falta de interés, sino por la falta de información.
Sí, claro.
Hablábamos con el doctor José Ramírez en ese momento, quien hablaba acerca de todo el trabajo que se ha venido realizando de este instituto, de este centro que maneja el tema del cáncer en República Dominicana, y que han hecho una gran labor en estos últimos años, encabezados por el doctor José Ramírez. No sé si sigue al frente.
El jefe de oncología.
De oncología.
Del Instituto de Oncología.
Yo creo que es un gran paso. Yo creo que tiene que ir acompañado precisamente de una articulación de varias instituciones para generar una cultura vinculada a la donación de órganos. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola. Hola.
Bien.
Bien.
Sí, yo quisiera hacer una pregunta a Rudy o a George.
¿Cómo no?
Adelante. Adelante.
Sí, yo quisiera saber si tiene alguna información de impuestos internos, algún plan para recuperar lo que diríamos no lograron con las reformas.
Okay. Bueno, impuestos internos está haciendo algunas adecuaciones en el cobro impositivo, incluso para las liquidaciones del año pasado, pero no en busca de mayor dinero, sino en busca de aflojar un poco los mecanismos para que la gente
de
se
hecho,
motive más.
De hecho, el pago del IPI.
Del IPI fue aumentado la gracia, la exención, y incluso de las viviendas de bajo costo.
Sí.
Fue incrementada. Lo que quiero decir es que con este tipo de acciones, en vez de ser acciones represivas de persecución, son de aperturas que motiva más a la gente a ponerse al día y a pagar.
Lo que debe hacer el gobierno es darle seguimiento y perseguir la evasión. Ahí está la solución.
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas, Olga.
Sí.
El problema es Rudy,
sí,
y Tolly, que mientras están en eso, los empresarios ya están subiendo todos los artículos. ¿Usted sabe cuánto cuesta un sobre café ahora?
No.
Ya hace 3 semanas lo subieron. Entonces, si no hicieron la reforma y ellos estaban opuestos a la reforma, ¿por qué hay que subir los artículos? No entiendo esa parte. Y la otra parte es, hay que apoyar a Farideh. Le está montando una campañita. Hay una señora por ahí que dice barbaridades de Farideh. Que la gente tiene que saber también y tener cordura de cómo se va a referir a X personas. Porque hablan como lo de bocado por ese micrófono.
Están haciendo entonces, varias campañitas, ¿eh?
Sí, pero entonces.
Ahí apareció otra campañita también.
Sí, pero el problema es, Rudy, ustedes viven de aquel lado de la Kennedy. Pero nosotros vivimos de este lado de la Kennedy.
Sí, pues somos iguales, olvídate de eso.
Espérese.
Sí, tiene que ser
no, así. Igual que usted, no igual que usted llame, que yo llame. Porque mire, aquí no se duerme con ese asunto de los vehículos y los colmadones. Óigame.
Estoy de acuerdo contigo.
Hay que meterle mano a eso. Y hay mucha gente también que saben que no duermen y no salen en defensa.
Bueno.
Pero aquí no se duermen los enfermos.
Bien, bueno. Bien. Mire, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha publicado la información del cierre temporal del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el puente de la 17, a partir de esta noche a las 8 de la noche. La medida busca realizar reparaciones esenciales en las juntas de expansión, las cuales presentan un leve deterioro que podría afectar la seguridad de los usuarios.
Mira, ahí mismo, porque tú sigas. Óyete, anoche precisamente pasé yo el puente Duarte, que fui a llevar a una amiga de mi hija que estaba en la casa, vive de aquel lado, y era ya después que salí, después que era tarde, 9 de la noche, me iba a decir que viniera su papá y su mamá a buscarla y que fui a llevarla. El puente Duarte, que yo hacía mucho tiempo que no, porque cuando cruzo para aquel lado me voy por el recodo del puente Juan Bosch, no, realmente para coger el túnel. Esas juntas de ese puente, no hay una que sirva. Y yo me doy cuenta por el vehículo, ¡bum! 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 Y iba con mi hija y me decía, papi, pero ¿le pasa algo al carro? No, era ¡bum! 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 Óyete, ¿tú te acuerdas que hubo un problema con eso que y lo mandaron a reparar?
Tres o cuatro veces.
Tuvieron que devolverlo y la cosa. Y bueno, están, mira, un desastre.
Bueno, entonces ya lo saben, a partir de esta noche a las 8, el puente de la 17 estará cerrado al tránsito para realizar reparaciones importantes en ese puente.
Tú sabes lo que significa eso, ¿eh? Que va a haber que dar una vuelta o venir aquí a bajar por la 25 de enero o por alguna de las calles que bajan, por la José Fabrea, por la Albert Thomas, por alguna de esas calles, para conectar la 17 con la parte del puente Juan Bosch para poder cruzar el puente Duarte.
Eso bueno, pero es preferible hacer eso
y que hay que hacerlo.
Una desgracia.
Lo que quiero decir que eso va a provocar, la gente tiene que estar preparada para saber sus horas de circulación, a cumplir sus compromisos, porque va a haber entaponamientos en esa zona.
Y que los ciudadanos habían estado reportando las grietas.
Bueno.
Cayó esa llamada. Bueno, aquí está, la última llamada. Buenas, rumbo de la tarde.
Amén, que es la última. Deberían de aprovechar el Georgie y asfaltar la 17 y dése cuenta que abajo del puente se está trabajando una avenida que viene por el río La Isabela.
Sí. Eso está bueno, a propósito de asfaltado, fueron asfaltadas muchísimas calles, avenidas en el Ensanche Osama y en Alma Rosa.
Lo que hay que faltar son los hoyos que están abiertos y lo dejan. Ahora le ponen un círculo amarillo. Yo caí en 3 hoyos ayer. Yo pensaba que se iba a romper la jipeta. ¿A quién se la voy a reclamar? A nadie. Quedarme callado y tener que irme para mi casa con el rabo entre las piernas y llamar al mecánico.
Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Tengan un feliz resto de la noche. Dios les bendiga.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.